Napa Know-How.
Your broken AC may not be broken. It may just need a recharge with the Avalanche AC Recharge Kit. Just $39.99 plus an additional $15 prepaid Visa card by mail. Just pull the trigger and brr. The Avalanche AC Recharge Kit. Now $39.99 plus $15 prepaid Visa card. Quality parts, helpful people. That's Napa Know-How.
Napa Know-How.
At participating Napa Auto Parts stores. Offer expires 6/30/18.
Today, I consider myself the luckiest baseball man on the face of the earth.
And the 3-2 pitch. Swung on a drill to right field. Going back, Sanders. On the track. At the wall. See ya! See ya! See ya! A home run by Derek Jeter. Meet Fields. Facing to right field. Here comes Richardson. Here's the throw from Martinez. Richardson is safe. Derek Jeter. That's his final game.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, ahora presentamos, now presenting, la semana de los bombarderos. Muy buenas noches, tengan todos familia yanquista, sean bienvenidos a un nuevo podcast de la semana de los bombarderos. Aquí estamos una vez más deseándoles que hayan tenido una excelente, excelente jornada antes de llegar a este podcast del día de hoy. Como siempre, tenemos a nuestro invitado especial, que ya nos ha invitado, o sea, es mi compañero, mi brazo derecho de este podcast, Octavio Sequera. Así que démosle ya la bienvenida con esta presentación. Aquí está Octavio Sequera.
Buenas noches, Carlos, de verdad, como siempre, con toda la energía y agradecido por tenerme en este espacio para hablar de lo que nos gusta, nos apasiona, como son las semanas de los bombarderos, para hablar de los Yankees, hoy por hoy, uno de los tres mejores equipos en el béisbol de Grandes Ligas.
Sí, señor. Octavio, la barrida con Tampa causó un poquito de conmoción entre los fanáticos. Ahora los Yankees parece se están recuperando, han jugado bien estos dos partidos contra Filadelfia. ¿Qué pasó en Tampa? ¿Qué no funcionó?
El bateo oportuno, de verdad que me da la impresión de que los Yankees, si no es a punta de cuadrangulares, no parecen ganar los partidos con el béisbol pequeño. Faltó el bateo oportuno, el batazo clave, al momento clave. Yo voy a hacer un paréntesis con respecto al juego que se pierde 4-0 el día sábado, porque creo que ese día suena. No todos se van a ganar, y sería sencillamente tampoco mejor. Insisto que no se dio el batazo clave, pero tampoco hay que darle crédito también en ese el juego en específico. El del viernes, el del domingo, son dos partidos que se pudieron haber ganado. A mí me molesta muchísimo un juego como el del domingo, que Giancarlo Stanton empata con un home run. Me molesta que se vale 5-5 y es un esfuerzo perdido. Ciertamente ayuda a sus números individuales. Para el caso de Giancarlo, que batea más de 430 en estos las últimas dos semanas, con cuatro cuadrangulares, viendo mejor la bola, bateando por todos los espacios del terreno de béisbol, pero me molesta que colectivamente eso se pierda. Chase Sweet está para ligas menores, no está para vestir la camiseta de los Yankees, inclusive en la salida contra los Phillies, en el juego que se gana recientemente 6-0, ahí se vio todavía tan valiente, va a su corredor por boleto, no es una garantía y obviamente es una parte flaca o débil de ese bullpen que para mí sigue siendo el mejor de liga, pero que obviamente se está gastando mucho porque hay experimentos que no han funcionado. Domingo Germán es de ellos, tampoco ha funcionado lo que decía de Jesus Christ, y no creo que se deba esperar mucho tiempo más, porque a veces las victorias comienzan a costar muy caro y hay que recordar que todavía no estamos a mitad de temporada. Falta prácticamente un mes para luego para la fecha de cambios. Ya estrellas estará vuelta de la esquina y realmente hay que comenzar a cuidar los brazos y las condiciones físicas de todos los peloteros, realmente, porque si la victoria cuesta muy caro, la segunda mitad puede ser bastante complicada.
Octavio, y ese tema de Jason Trevi, tengo tanta gente que tú sabes que tú lees también los comentarios. Me han escrito y me han llamado tanto, y si en los podcasts me repite el mismo tema una y otra vez, lo de Chase Trivi. Y la gente pide que también una de las cosas que hace falta a los cambios es un relevo zurdo. ¿Eres tú partidario de tener un zurdo situacional en el equipo?
Lo tenía, Alfred, lo tenía. El problema es que lamentablemente, y yo entiendo que de verdad las aspiraciones de los jugadores, pero Alfred García mostró interés en pasar al Tultén y cerrar en el calario. Y lo tenía, pero obviamente pidió un salario que para la gerencia de los Yankees era alto para un relevista. Entonces, claro, los Yankees se va sin máxima como abridor, pero él estaba ya acostumbrado, inclusive el año pasado, en la postemporada. Yo hablé con Jaime García y me dijo, me dijo a mí, y a los colegas que hablamos en español, recuerdo la serie, el cuarto juego de la serie contra los Astros de Houston, que fue el juego que los Yankees vienen de atrás, que están perdiendo 4-0. Él nos dijo, ¿sí?, que está para, si él tiene que cumplir una labor diferente, bueno, entonces está disponible para hacerla. Era obviamente la postemporada, pero de ahí se hubiese podido sacar provecho de un cambio en esa mecánica o en ese uso de Jaime García, que para mí lo tenía. Un zurdo situacional siempre es importante. Chase Street le queda grande. Ahora vamos a ver cómo se va a mover, porque si sigue actuando como lo está haciendo, también pierde su valor en el mercado. Entonces los Yankees no pueden pretender recibir mucho por Chase Street si van a ofrecerlo como pieza de cambio.
Probablemente ahora mismo, si a Chase Street, si lo das por una docena de bates, pierdes en el cambio.
Sin duda que sí. Y yo entiendo, y yo vi algunos comentarios también, y te voy a decir, pero tampoco que vamos a estar soñando. Porque sí, ok, los Yankees se dieron a Chapman y se dieron a Andrew Miller. Obvio, tranquilo, cálmese. Andrew Miller va a ser gente libre. Andrew Miller, viene como que iban, también lo ha pagado con el tema de las lesiones. Entonces, es verdad, los Yankees hubiesen podido mantener ese tridente de picheo. Ok, sí, es cierto. Pero yo no creo que esa fue una movida equivocada, porque a fin de cuentas Chapman regresó. Y hay que decir que con la adquisición de Kleyber Torres, los Yankees salieron ganando. A pesar de que los Cachorros tienen un anillo de serie mundial y los Yankees están trabajando para eso. Yo creo que esa es la solución. Yo hubiese querido, hubiese encantado tener a Andrew Miller, que Terry Francona lo utilizaba hasta en el quinto inning. Me hubiese encantado, por supuesto, pero no cambio lo que estamos recibiendo por Kleyber Torres. Y vamos a ver lo que te pare también Justus Sheffield en el futuro, a ver si esto puede ser una respuesta. Así que no, yo veía el tema de Andrew Miller y uno se lo tomo con pinza. No creo que eso hubiese sido la solución tampoco.
Octavio, se lesiona a Gary Sánchez. ¿Cómo puede afectar esto a los Yankees?
Bueno, positivamente van a llegar a la victoria. Así de sencillo.
¿Tú crees?
Y no, me perdona si sueno muy ácido, pero realmente el impacto de Gary Sánchez detrás del plato es negativo. No es un catcher que responde defensivamente hablando. Sí, tiene un buen brazo, pero hasta ahí. Es un manejo de nervios cada vez que tiene que recibir a Chapman, a Betances, a Tony Gray, y bueno, muestra un botón a Severino. Hay que ver cómo se vino en última salida con un tiburón detrás del plato. Entonces, no, obviamente, para mí, ganan los Yankees cada vez que Gary Sánchez está fuera. Y lo digo con toda la responsabilidad. Ah, que la gente va a decir, bueno, sí, probaron los errores. Ok, pero ¿cuánto batea Gary Sánchez? ¿Y cuánto batea situacionalmente? Eso lo puede buscar la gente.
Sí.
Cualquier, es más, le hago la puñita a la gente, vaya a MLB y usted coloca bate estadísticas situacionales y ahí le va a aparecer, y pues siéntanos usted mismo cuando vea el bateo situacional de Gary Sánchez. Ah, que dio un drone para decidir juego. Ok, lo dio un yaquiteño. Busque cuánto batea con gente en base. Busque cuánto batea con gente en base después de los caos. Y ahí vamos a estar viendo. Además, yo soy sincero, No es un líder detrás del plato,
Gary Sánchez. Para mí no lo es. Por más que me gusta Gary Sánchez, por más que antes de comenzar la temporada yo vendía a Gary Sánchez como el mejor bateador de la alineación de los Yankees, y por más que quisiera irte a la contraria, te tengo que dar la razón. ¿Y qué pasa con esto? Que no solo te tengo que dar la razón, sino que en unos podcasts anteriores tú tuviste, vaya, el atrevimiento de decir que, pues, Gary Sánchez podía ser una pieza de cambio. No todo el mundo le gustó el comentario, incluso a mí. Yo no estuve 100% de acuerdo contigo, pero esta lesión de Gary Sánchez quizás va a ser la muestra de que, bueno, Sánchez, de que te va a dar la razón de que Sánchez es una pieza de cambio, porque si con Austin Romine los Yankees lo hacen bien y Austin Romine tampoco es un muerto al bate, o sea, realmente nos va a probar un poco de que sí, Gary Sánchez es una opción.
Óyeme, vamos a estar claros, con todo respeto, porque no voy a comparar con Austin Romine con los cachos del pasado de los equipos campeones de los Yankees, pero salvo Yogi Berra, en la dinastía de los Yankees no ha habido una superestrella ofensivamente hablando en los Yankees, porque Jorge Posada no era una superestrella, tuvo un super año 2005, que fue creo que tercero en la votación al MVP detrás de David Ortiz y Alex Rodríguez, que eventualmente lo ganó. Pero ¿qué tenía Jorge Posada, Joe Girardi, Jim Leydig ahí en común? Liderazgo, saber comandar a los lanzadores, saber dirigir el juego. Eso lo era Joe Girardi, eso lo era Jim Leydig y eso lo era Jorge Posada. Eso no lo tiene Gary Sánchez. Entonces, si me van a salir, y yo respeto mucho la opinión de la gente, pero si van a salir con que Gary Sánchez es el mejor, o puede ser el mejor catcher ofensivo en la historia de los Yankees, bueno, yo le invito a ver a Thurman Monson, y yo le invito a ver a Yogi Berra, y yo podemos irnos más atrás para que vean a Bill Dickey y vean por qué sus números están retirados en Yankee Stadium.
Exacto.
No hay manera que me digan a mí, salvo Monson, que fue capitán, que lamentablemente falleció cuando los Yankees venían de haber ganado dos series mundiales seguidas, 77 y 78, y lo que pudo haber sido posiblemente, para la discusión, uno de los mejores equipos de los Yankees de todos los tiempos.
Uno de los mejores.
Bueno, sí, sin duda. No, y es respetable. Y yo siempre, ahí sí coincidimos tú y yo, que para nosotros es del 98.
Sí, es del 98, pero ese estaba muy bueno. Mickey Rivers, sí, Chris Chambliss, sí, qué equipazo.
Sin duda. Pero es lo que te digo. Mira, hablan de los Murderers Row. Del 27,
claro,
perfecto. Ahí tenía a Miriki. Hablan de 61 y 62, los M&M Boys, Matthew y Harris. Ok, perfecto. Estaba yo
y ver. Y no, y estaba Thurman Monson también. Estaba el primer jugador de color que jugó los Yankees.
Eso Howard.
Gracias por recordar. Que su número está retirado también. O sea.
Pero en la dinastía reciente, Jorge Posada era un general detrás de
sí.
General. Eso no lo tiene Gary Sánchez. Eso no lo tiene Gary Sánchez. Entonces, y me va a decir, entonces, ¿cuál punto, a dónde quiero llegar con esto? Que no porque Gary Sánchez de honrones debemos confundir con que Gary Sánchez es imprescindible para ganar campeonato. Porque no ha sido en la dinastía reciente, o en la dinastía reciente del 96 al 2001, no ha sido el catcher ofensivo la pieza clave para ganar campeonato. Porque no lo fue Girardi, porque no lo fue Davis, porque no lo fue Jorge Posada. Ellos fueron elementales, ellos fueron grandes, pero por su capacidad defensiva. Y es verdad, el home run del 96 de Jim Leydig contra Matt Wallace para empatar el juego 2, en la remontada aquella después de venir a un 6-0. Pero son episodios puntuales, como el triple de Girardi y Barrebato. Pero no fue su gran virtud el bate o el bateo en el día de
hoy. No, Girardi realmente su bateo fue pobre. Su bateo fue pobre, claro.
Claro, esa experiencia y era, y a la prueba me repito. 98, juego perfecto de quién?
David Wells.
99, juego perfecto de
David Cohn.
Uh-huh. Me dicen a mí, los receptores ahí están Posada y Girardi.
Sí, señor.
Son receptores que son líderes. Gary Sánchez es un líder. Y Gary Sánchez tiene a favor de los Yankees, si se piensa como una moneda de cambio, Gary Sánchez tiene esa ofensiva que enamora. Oh, este equipo puede pegar 40 honrones cada año. Hermano, eso utilízalo a tu favor y con eso anda a pelear a un error, anda a pelear a un comarca, anda a ofrecer un 20, lo es mercadeable, es un producto demasiado atractivo, pero que sabes que los Yankees pueden prescindir de ellos y buscar un caballo en la rotación para complementar lo que ya se tiene. Entonces, eso es lo que yo digo. Hay que ganar talento, pero para ganar talento tienes que ceder talento. Y para mí, insisto, la pieza de cambio soñada, Gary Sánchez, de verdad que sí.
Octavio, y la gente desde que, bueno, el programa anterior, con autoridad ahí te paraste y dijiste que de pasillo y que Jack Curry había dado ese informe. Bueno, ya la gente, pues, no solo ya te quieren más, sino que pues están atentos a lo que tú nos traigas. Cuéntanos rapidito, Octavio, ¿qué se habla en los pasillos? ¿Qué cambios pueden pasar a los Yankees? ¿O seguimos en la misma de que parece que no va a haber ninguno?
No, tú sabes que, bueno, eso fue lo que hablamos la semana pasada, de que los Yankees van con lo que tienen. A raíz de lo que se ha visto del bullpen y a raíz de lo que se ha visto con respecto al picheo abridor, no hay una tesis, pero hay una ola fuerte de rumores con respecto a Arizona. Parece que van a nuevamente a tocar la puerta el tema de Patrick Corbin. Problema es que Patrick Corbin va a ser agente libre el año que viene, entonces tú sabes que está el miedo de que, bueno, que para qué entonces ceder ahorita, y si el año que viene lo podemos sencillamente enamorar a la agente libre y agarrarlo.
Pero ¿crees tú que Arizona no, entonces ya no va a tirar la toalla esta temporada? Porque tienen un chance real.
No, pero recuerda que si Arizona tiene y dice, bueno, no tiro la toalla, sino que le pido a los Yankees un paquete, y en un paquete incluye peloteros que ya, por ejemplo, ya estén en el equipo grande de los Yankees, entonces, bueno, ahí estaría la posibilidad de una negociación. Pero insisto, todo esto es especulación. La tesis se mantiene, los Yankees en este momento van con lo que tienen para seguir nutriendo el talento que está en las ligas menores, esperando lo mejor de Loaiza, esperando lo mejor de Sheffield, esperando un despertar de Frazier, esperando y aquí donde yo estoy cumpliendo.
Que el viejito Sabatia siga tirando los calzoncillos para el plato.
No, fíjate eso, por favor.
Pero Octavio no lo ha hecho tan mal, Octavio.
No. Pero más consistente, Alfred. Tiene una buena salida, después tiene tres malas.
Pero su promedio no está mal, Octavio. Está por debajo de 3.20.
¿Y cuánto es el run support que tiene? Que no es problema de él. No es problema de él. Insisto. Pero es lamentablemente una condición. Porque, insisto, no es problema de Sabatia si el equipo no batea cuando él lanza. Pero ¿qué hace o cuál es la consecuencia de eso? Que el margen es muy... del margen de errores.
Eso es real.
Y ya Sabatia en otros años podía lidiar con un margen de error en el que, bueno, necesito lanzar casi perfecto para ganar porque el equipo me está haciendo pocas carreras. Pero cuando ya estamos hablando del Sabatia del 2018, no se siente apto para vivir ese margen de error que tiene ahora. Y ojo, el viernes llegan los retos.
Ahí tenemos materia caliente.
Sí. Y te digo una cosa, bueno, en una serie que puede ser fundamental por el tema de que ese picheo se va a poner a prueba. Estaban ayer hablando de utilizar a Severino el domingo, pero parece que lo quieren descansar, o de postergarle el día debido a todo lo que se ha gastado. Entonces, yo entiendo que igual es un maratón, pero contra los ranchos y en tu casa tú tienes que ceder y tienes que sentar un precedente. Y no sé si eso es con Sabatia, al parecer Sabatia Tanaka y el domingo, que sería una condición de Sonny Gray o de Severino, no sé si lo correría, estaría apto para poder entonces sacar el mejor resultado. Pero hoy por hoy, esa es una serie que va. Tú has visto la tabla, ¿no? Tú has visto,
sí.
¿Te das cuenta? Entonces, estos dos equipos se separan por medio juego.
Sí, señor.
A veces los Yankees encima, a veces los Rangers encima. Sí, señor. Y los Tampa Bay, que dan 14.
Déjame decirte que yo creo que esta apretazón entre estos dos equipos nos pasa hace unos buenos, no sé, 30 años, qué sé yo, porque vamos a pensar en el año aquel que Bucky Dent conecta a jonrón, porque, o sea, están bien apretados, Octavio.
Claro, como el día del 78 cuando se produce la masacre de Boston. Uh-huh. Cuatro juegos en la temporada regular. Y los Yankees necesitaban ganar los cuatro juegos y ganaron los cuatro y forzaron entonces un partido extra que fue obviamente en Fenway Park, en el que Ron Guidry fue el abridor y estaba perdiendo 2-0. 2-0 Ron Guidry, los Yankees con ese equipo de votos que tenía Carter Strensky, y justamente Strensky falla con un elevado a tercera base y crea el último dato. Esos son, de verdad que son episodios.
Y si te pones a pensar, esa temporada no fue tan apretada como esta, porque los Yankees vinieron de menos a más. Pero es que esta ha sido una pelea de perro entre dos equipos que se están matando por el primer lugar.
Mira, tienen los Red Sox al líder de cuadrangular en Grandes Ligas. J.D. Martínez, que por cierto, en la serie contra Anaheim ya lleva dos partidos situando a Macao.
¿Cómo está ese hombre?
Y los Yankees vienen a la zona con más victoria en Grandes Ligas de Luis Severino.
Sí, sí. O sea,
ahí tú ves el contraste. Tú dices, hay una liga paralela entre Yankees a Yankees y un poquito ahí vienen también los Astros, pero ojo, los Astros contra los Yankees perdieron 5 juegos.
Octavio, en los dos minutos que nos quedan, All-Star Game, Juego de las Estrellas, ¿quiénes deben representar a los Yankees en ese partido? Rapidito.
Luis Severino tiene que ser el lanzador mayor.
No, seguro.
No tengo nada que agregar. Para mí Luis Severino tiene que ser el lanzador mayor del equipo de la Liga Americana. Me encanta que Aaron Judge esté allí liderando el outfield y espero que Giancarlo Stanton, aunque obviamente con Jimmy Martínez va a ser complicado, pero espero ver unos turnos de Giancarlo Stanton. Eso sí, olvídense de Derby de Honrón. Ya el año pasado ya vimos el espectáculo y la exhibición de poder de Stanton y de Judge. Ya.
No van ninguno de los dos, entonces, en tu opinión.
¿Cuál?
No van ninguno de los dos, en tu opinión.
No. Y ellos mismos lo han dejado claro. Tanto todavía están pensando, pero George ya dijo. No.
Tema rápido, nos queda un minuto, Octavio. Tema rápido. ¿Debe Gleyber Torres estar en ese juego de estrella?
Sí, debe, y lo va a ayudar mucho a consolidarse como una estrella del béisbol. Sí, debe. Creo que debe estar en la lista de reservas y contrario a lo que la gente puede pensar, que va a ser algo muy grande para él, al contrario, ya él demostró y tiene un gran promedio de bateo en Yankee Stadium, sabe brillar en el escenario grande y creo que eso lo va a ayudar mucho para el resto de la temporada, sí, de verdad.
Perfecto. Bueno, mis queridos amigos, ya ustedes saben, aquí tuvimos como cada noche a Octavio Sequeira. Octavio, mi hermano, millones de gracias.
Gracias a ti también, por supuesto, y de verdad que bueno, siempre es un honor servirte. La semana que viene vamos a estar nuevamente y esperemos tener un fin de semana agradable, muy lindo, en Yankee Stadium, en esa serie entre los Medias Rojas de Boston.
Sí, señor. Cámaras, luces y acción lista para Fakeway Bar. Mis queridos amigos, vamos a una pausa y regresamos. Mis queridos amigos, y después de haber terminado este momento especial con Octavio Sequeira, nos vamos a conocer a la figura Yankee Latina de la semana. En el programa de hoy vamos a conocer sobre la vida y carrera de Rubén, el Indio Sierra. Rubén Sierra nació el 6 de octubre de 1965. Sierra jugó béisbol en el Liceo Interamericano Castro High School en Puerto Rico. En noviembre de 1982, los Rangers lo firman con solo 17 años. Debutó el 1 de junio de 1986 y en su segunda vez al bate sacó a pasear a la reina de las 108 costuras, convirtiéndose en el primer Ranger que logró esto en apenas 3 temporadas. Sierra terminó segundo en las votaciones a MVP frente a Robin Jones en la temporada del 89. El Indio acumuló 3 años seguidos con más de 100 carreras remolcadas, pero sin embargo en el año 92 los Rangers de Texas lo cambian a los Atléticos de Oakland por José Canseco. En el año 1995 los Atléticos lo mandan a los Yankees de Nueva York por Danny Tartabull. Y en ese momento, en su llegada a los Bombarderos de Bronx, pues los ayudó a llegar a esa primera postemporada después de 14 años de sequía y fue muy importante en los playoffs. Los Yankees mandaron a Sierra a Detroit y de ahí comenzó una jornada de cambios que incluyó a Cincinnati, Toronto y los Medias Blancas de Chicago. Luego, en el año 2000, regresaba a Texas y en el 2001 con los Rangers también ganaba el premio al mejor comeback of the year, o sea, el mejor regreso de un jugador de un año al otro. En el año 2003 regresa de nuevo a vestir las rayas en el Bronx y Sierra fue además muy importante para los Bombarderos del año 2004, donde solo en 56 juegos la botó 17 veces. En el año 2006 firma un contrato de ligas menores con los Mellizos de Minnesota, pero estos lo sueltan, luego lo recogen los Mets, pero debido a una enfermedad de su mamá, Sierra optó fuera de su contrato. En el año 2017 recibió un contrato también de AAA para seguir jugando con los Mets, pero él mismo pidió un release y se retiró. Hoy en día el Indio Rubén Sierra es un salsero y aquí les voy a dejar un pedacito rapidito de Rubén Sierra y su salsa. Y eso sí, con la musiquita de Rubén Sierra, señoras y señores, despedimos a la figura latina de la semana. Mis queridos amigos, ha llegado el momento mejor de nuestro show. Es el momento de escuchar sus opiniones, el momento de oír sus mensajes de voz y de comenzar nuestro debate beisbolero con ustedes. Así que ya lo saben, señores, para comunicarse es muy fácil. A veces ustedes se complican mucho. Es facilito, señores. Es el 786 3780838. Fácil, usted lo agrega como un contacto en su teléfono, va a la aplicación de WhatsApp, llega, nos pone como contacto, aprieta el signito del micrófono y nos manda a decir lo mucho que nos quiere, lo mucho que nos odia, o si está a favor o en contra de nuestro comentario. Usted pone también su comentario y comenzamos el debate, que es algo rico y sabroso del béisbol. Así que ya lo saben, 786-378-0838. Y recuerden que ese segmento del programa llega a ustedes cortesía de My Rockstar Pet. My Rockstar Pet es la mejor tienda de mascotas que hay en la internet, con una variedad de productos increíbles que no existe en ninguna otra parte. Yo lo he buscado, es increíble. Así que ya lo saben, si usted quiere a su perrito, a su gatico, a su pajarito o a su pececito, este es el lugar para ir de compras. Entren a www.myrockstarpet.com y haga a su mascota lucir, como dice el nombre, como una estrella de rock. Nos vamos con la primera llamada de hoy. Bueno, sí, mis queridos amigos, aquí estamos esperando la primera llamada del programa. No ha entrado nadita todavía. Ustedes hoy están, parece que muy tristes por esa derrota de los Yankees, pero sí nos están entrando montones de mensajes de ustedes a través de las redes sociales. Vamos a mandar aquí un saludo a David Pilarte, que nos dice: necesitamos a Drury en primera base, David. Bueno, no sé, no estoy muy de acuerdo contigo, David, en que necesitemos a Drury como primera base. Todavía me parece que yo le daría una oportunidad a Greg Bird, incluso antes de Drury en primera. Yo subiera a Tyler Austin, que está en las ligas menores. No sé realmente si Drury en primera fuera la solución. Sí creo que Drury debería ser un jugador que podría estar en el roster actual de los Yankees. Puede ser una pieza muy valiosa, y creo va a ser una pieza muy valiosa de cambios. Aquí está JP Díaz, que nos dice: se perdió un juego. Eso pasa cuando no se batea. Exactamente, esa es lo que pasó. Y señores, no se batió, por lo tanto, pues no pudimos ganar. También le mando un saludo a Carlos Torruño, un saludo a Jeffrey Rojas de la República Dominicana, la tierra del merengue. También un saludo, por supuesto, a Julio Bobeda, fiel seguidor de Con las Bases Llenas y fiel seguidor de la Semana de los Bombarderos. Un saludo a Rosilén Mata de Puerto Veracruz, que nos manda un saludo. Besito, Rosilén. René Rivero también nos manda saludos. Dice José Esteban Rodríguez: atención, señores, dice: considero que Machado no calza en el equipo. En todo caso, sería designado Stanton y coger a Harper en los jardines. José Esteban, por más que te quiero y por más que sé que eres un fiel seguidor de Con las Bases Llenas y de la Semana de los Bombarderos, creo que no estoy de acuerdo contigo, hermano. No creo que los Yankees necesiten, y esto es mi opinión, no creo que necesiten a ninguno de los dos, ni a Machado ni a Harper. Mucho dinero, realmente no son dos posiciones que los Yankees necesitan jugadores. O sea, un outfield con Stanton, George y Harper, bueno, es un sueño erótico de cualquiera que le guste ver largos batazos, pero a la misma vez tienes que ponerte a pensar: ¿es realmente Machado esa opción para gastar tanto dinero? ¿Es ese hueco que necesitan los Yankees cuando tienen? Va a haber un Clayton Kershaw que va a estar de agente libre, señores, cuando hay tan buenos lanzadores que se van a quedar de agente libre para el siguiente año, que incluso si no los tomaran este año en los cambios, como Chris Archer, hay una lista larga. O sea, ¿realmente vale la pena invertir todo este dinero en Bryce Harper? Gustavo Chávez nos manda a decir que hay de nuevo y nos manda saludos. Osbian López nos manda saludos. Orlando Nieves también nos manda saludos. Jesús López, mi amigo Jesús López, que está de visita en la Florida. Jesús, acuérdate cuando quieras, pues, para conocernos. Y Darwin Herrera dice: lo de Harper es como lo de Neymar en el Madrid. Buenísimo comentario, Darwin, buenísimo. Si nos estás escuchando, un saludo. Y también nos está mandando saludos Ariel Menéndez. Además, aquí me entra un mensaje por WhatsApp de un amigo que me estuvo escribiendo aquí a través de la página de Béisbol Nicaragüense. Nos pone gracias, le mandamos el número por WhatsApp y nos dice: el gusto es mío. Le mandamos así que era un gusto, por supuesto, y me interesa estar un poco actualizado en cuanto a los cambios de los mulos. Bueno, pues ya sabes, aquí vas a tener actualización total. Por supuesto, tenemos este podcast junto a Octavio Sequera. Octavio Sequera, que trabaja para la MLB, también para la MLS, para ESPN, y por supuesto, pues nos da noticias fresquitas directamente desde el Bronx. Parece que ustedes hoy, esta derrota de los Yankees los ha puesto muy tristones, no han querido mandar mensajitos de voz. Noto tristeza, señores, no pasa nada, no pasa nada, es solo un juego, se le ganaron 2 a los Phillies, así que ya saben, señores, de esta manera hemos llegado al final de nuestro podcast esta noche. Los invitamos, mis amigos, a que por supuesto nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todos lados, estamos en todos lados. Este podcast usted lo puede escuchar a través de la aplicación de Spreaker, también lo puede escuchar en el canal de YouTube de Con las Bases Llenas, o simplemente solo ponga en Google la Semana de los Bombarderos y le aseguro que vamos a salir de primeritos, porque somos el mejor podcast de los Yankees en español. El número a llamar para el próximo show y que no les dé tanta tristeza cuando los Yankees pierdan, el 786-378-0838. Ya lo saben, lo agregan en el WhatsApp y recuerden que el código es 1-1-7-1-7-8-6-3-7-8-0-8-38. Les deseo una semana cargada, llena de bendiciones. Que papá Dios los cuide mucho y que el próximo miércoles, cuando nos conectemos a este podcast, pues ustedes hayan tenido una semana mágica, llena de mucha, pero mucha salud. Nos vamos con la frase que decía el grandioso, el mejor de los mejores, el señor George Herman Ruth. Si usted no sabe quién es, bueno, es Babe Ruth. Señoras y señores, Babe Ruth dijo que el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Adiós, chaito. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos.
A matchup.
And what a team, Mike. Metro PCS and the iPhone SE for $0 on a network that covers 99% of people in the U.S. Oh, impressive.
Play with the best. Switch to Metro PCS and get a 32-gig iPhone SE for $0. Metro PCS. Coverage not available in some areas, plus sales tax and $10 activation fee. Claim based on talk and text. Not valid for active numbers currently on a T-Mobile network or active on Metro PCS in the past 90 days. See store for details and terms and conditions.